En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis con Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a mi compañero Ángel.
Así es, está con nosotros Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, un placer, buenas tardes.
Buenas tardes a Rafa, a Teresa y a toda la gente que nos escucha. Oye, Madrid tampoco está tan mal. Ha llovido y ha nevado un poquillo, pero hoy no está lloviendo.
Lo justo para una fotito chula y
la fotito chula y la cerveza que paga Rafa después del programa.
Qué malo veré. Oye, Teresa, la macro hoy llama a nuestra puerta. PIB con crecimiento del 2,8%, eso sí, 7 décimas menos que el 24. El IPC que se modera en enero, la subida se coloca en el 2,4%, la subyacente en el 2,6%. ¿Una reflexión sobre la macro?
A ver, sobre los datos que has dicho, pues parece que todo es maravilloso, ¿no? Efectivamente, el Producto Interior Bruto, se ha desacelerado, pero sigue dentro del rango de entre el 2 y el 3%, que es normal en una economía. Lo que pasa es que hay que mirar cuáles son los componentes que están dentro que han crecido, y evidentemente ese crecimiento, uno de los puntos más importantes es el aumento del gasto público, con lo cual, bueno, pues muy bien que ha crecido, pero eso no es muy halagüeño, porque eso, digamos, va en contra de muchos aspectos, ¿no? Es de financiación para muchos sectores. Y en cuanto al IPC, es cierto que está en 2,4, pero ahí lo importante es la inflación subyacente. ¿Por qué digo que es lo importante? Está por encima, el 2,6 excluye alimentos no elaborados y la energía. Entonces la pregunta es un poquito, vamos a ver si se va bajando el precio de la energía, que ha bajado algo, y sobre todo los carburantes, que todavía seguimos dependiendo de ellos, y esto se debe a los precios de los productos no elaborados. Con lo cual, digamos, el dato es positivo, pero habrá que esperar a ver, porque efectivamente con este tiempo, como ha dicho Ángel, que bueno, pues puede ser muy bueno y nos puede gustar, pero de cara a determinadas cosechas, a determinados productos no elaborados, puede ser, digamos, negativo, nefasto, ¿no? Que puede provocar una subida.
Para los combustibles. En cualquier caso, Ángel, esos datos PIB y IPC, ¿qué te parecen?
Yo creo que son datos de una economía desarrollada que parece que funciona, pero yo creo que aquí hay que repetir lo que hemos venido repitiendo durante este último año, cuando veíamos cómo la inflación se disparaba, aunque ahora se ha contenido un poco. Por cierto, yo no soy profeta, pero te aseguro que la energía va a subir mucho durante este año. Ya ha subido durante el año pasado, después del apagón, y te puedo poner mi ejemplo. A mí me llegó hace medio mes una carta de la energética que me dijo, oye, te ha subido la luz, son 1,5 céntimos kilovatio. Y claro, yo les pregunté por qué, si tenía un contrato firmado con la empresa. Me dijo, no, estos son impuestos nuevos que se ha inventado el gobierno. Con lo cual va a subir. Dicho esto, y perdón por el pequeño inciso que he hecho, y que recomiendo a toda la gente que nos escuche que vigile su factura del mes de enero de la luz. Dicho esto, el problema real que tiene este país es que la riqueza no está permeando en las clases medias y bajas. Al final, esa inflación ha llegado a alimentos básicos, ha llegado a energía, y los sueldos generalmente se permanecen estancados, salvo que sea el ingreso mínimo vital o salvo que sea la renta mínima, o sea, el salario mínimo. Entonces, bueno, sí creo que hay un problema, sigue existiendo ese problema, y que por mucho que digan desde el gobierno, la economía española no va como una moto, pese a que los datos, aparentemente, si no entras al detalle, no son buenos.
Precisamente, Teresa, lo avanzaba Ángel, gobierno y sindicatos han pactado subir el SMI, salario mínimo interprofesional, 1.221 euros, con el rechazo de la patronal, tanto de COE como de CEPYME. ¿Qué te parece?
A ver, me parece una subida desproporcionada, lo ha dicho Ángel, porque esta es una subida del 3,1%, ha supuesto exactamente. Si estamos hablando de que tenemos unas tasas de inflación más bajo, de que los sueldos de las personas en activo, sean funcionarios, sean privados, solo va a subir lo que es la tasa de inflación, en este caso, digamos, se beneficia el salario mínimo interprofesional.
Y se estrechan
pero
las
la sensación que
horquillas.
yo tengo, exacto, se estrechan, pero además yo tengo una sensación, esta subida, por mucho que lo ha dicho de palabra, no está en escrito, dicen que, bueno, ese tramo de subida se va a evitar exención del IRPF, pero eso va a ser cierto, es la pregunta que habría que hacerles, ¿no?
Claro.
Porque mientras no esté por escrito, lo que digan las palabras, sinceramente, y sobre todo este gobierno ya hemos visto que no. Y luego, por otro lado, que dice que van a procurar que eso no absorba, en el caso de las empresas, los pluses que hay. Y vuelvo a hacer la misma pregunta, pero esto va a ser cierto, porque, a ver, decir se pueden decir muchas
Ya sabes
cosas,
cómo se hacen
pero
esas subidas.
evidentemente,
Te bajo
exacto,
el
pero si la
plus y te
legislación
subo
no
la
te
base
obligan,
y cumplo con la
exacto.
ley y sigues cobrando lo mismo. Es tremendo.
Exacto,
Es
sí.
tremendo. Pero en cualquier caso, Ángel, subida del SMI, no acordada por todos los integrantes de la mesa de diálogo social, y apuntabas tú otro dato, IMV, que cuánto ha subido.
Bueno, quiero hacerte dos reflexiones que yo creo que también debemos hacernos. En primer lugar, el sueldo mínimo sube sin el acuerdo de la COE. Tú imagínate lo que estaría pasando si un gobierno de derecha o centro derecha llega a un acuerdo solo con la COE y saca a los sindicatos de la negociación. Imagínate lo que estaría pasando. Yo esta pequeña reflexión en esta semana que hablamos tanto de qué pasaría si. Y luego una reflexión que yo creo que es más profunda y mucho más económica. Como tú bien has dicho, el salario mínimo interprofesional ha subido en torno al 3%, lo que limita la horquilla con el salario medio. Ya estamos casi, el salario medio es el que salario mínimo interprofesional, pero hay un dato que a mí me alerta todavía más. El ingreso mínimo vital ha subido en España un 11,4%. Es decir, que mientras que las personas que tienen un trabajo estable posiblemente vean que su sueldo ha subido un 1 o un 2%, las personas que no tienen trabajo, su sueldo ha subido, su sueldo y entre comillas la palabra sueldo, porque no es más que una subvención, un 11%. Es que una persona que se quede en su casa sin hacer absolutamente nada va a recibir 755 euros. Y una persona que empieza a trabajar pues con ese salario mínimo interprofesional recibirá 1.200 euros. Con poco que te gastes de transporte, con poco que te gastes de poner lavadoras para la ropa o con poco que te
O comer
gastes
fuera.
de comer fuera porque no te da tiempo a llegar a tu casa, ya no te compensa. Es que estamos haciendo una sociedad en la que te ganas más dinero quedándote en tu casa que yendo a trabajar. Es que esto es un problema serio. Es que es un 11% de subida. Imagínate que a cualquiera de las personas que nos están escuchando o a todas estas personas que están aquí trabajando en el estudio le sube un 11% el sueldo. Es que es una barbaridad. O sea, yo la verdad que, además es una noticia que no ha salido casi en ningún medio y me parece espectacular, una subida del 11%.
Es tremendo y fomenta eso, fomenta que no se busque trabajo y que no se trabaje. Por otro lado, Teresa, esta semana hemos visto decaer ese decreto ómnibus que contaba con tantas medidas tan dispersas y que era un totum revolutum. ¿Qué te parece?
A ver, quieren sacar cosas y con el apoyo de todos. Y entonces hacen un tuto revoluto, como tú dices. Pero lo que genera en el fondo es una cierta inseguridad jurídica o una inseguridad jurídica muy alta y además un caos operativo. ¿Por qué lo digo? A ver, en el mes de enero las pensiones ya se les ha subido con lo que pretendían aprobar, pero ahora en febrero tienen que revisarlo todo y por lo tanto tienen que bajarlo. Esto ha supuesto también de cara a las cotizaciones de las empresas. Les han subido las cotizaciones, ha subido el MI, pero ahora, bueno, la intergeneracional, la cotización
Sí.
intergeneracional, pero ahora tienen que volver a revisarlas. Tampoco se ha aprobado, que como dice Ángel, tampoco se ha ideado mucho, los incentivos fiscales para autónomos y desempleados. Y luego de cara a los ayuntamientos, que esto sabrá mucho
Sí,
mejor
ahora le
Ángel
preguntamos,
que yo,
claro.
exacto, los coeficientes de cara a las plusvalías que había que revisarlos, porque no se pueden gravar con pérdidas cuando hay pérdidas en vez de plusvalía, ¿dónde está la base legal para que se aprueben algunos de estos impuestos? Entonces me parece que lo que ha generado el hecho de que haya querido llevar un decreto ómnibus para que se aprobaran cosas que le interesaban y que sabían que de otra manera los partidos políticos no le iban a apoyar, bueno, pues han quedado en el aire. Entonces,
Sí,
bueno, por eso digo lo de la inseguridad
claro.
jurídica. Al final no sabes a qué atenerte.
Por cierto, por ser abogado del diablo, a mí me parece que está mal, pero lo han usado todos los gobiernos.
Bueno, respecto al decreto ómnibus, el año pasado a Pedro Sánchez le salió bien y como le salió bien, este año lo he vuelto a intentar. Oye, pues bueno, este año no le ha salido bien. Respecto a las medidas que llevaba, pues oye, ya se ha dicho por parte de muchos partidos políticos, de hecho diría que por parte de todos, que si quiere revalorizar las pensiones, que haga exactamente lo que ha hecho con el decreto de legalización o regularización de 500.000 inmigrantes, que por cierto van a ser 800.000. Lo puede llevar como decreto ley o lo puede llevar por separado y saldrá adelante, con lo cual mecanismos tiene. Otra cosa es que evidentemente quiera calentar a sus votantes. Y luego respecto a la plusvalía que decía Teresa. En este caso, la ministra de Hacienda, próxima candidata del PSOE de Andalucía, lo que quería era subir en torno a un 40% más o menos la plusvalía de las viviendas que se vendieran en torno a 7 a 15 años. Es decir, había una regularización diferente y lo que quiere en este caso es que no haya compra-venta de viviendas, se supone que para especular, aunque yo creo que alguien que especula no la compra y la vende a los 7 años.
No, desde luego.
Entonces, me sorprende bastante. Evidentemente se ha quedado atrás, no ha salido adelante y bueno, pues ahora genera inseguridad jurídica. De momento no, pero vamos, yo si fuera alguien que tiene su casa a punto de vender, la vendería mañana mismo, porque como vuelvan a llevar ese decreto y salga adelante, es un 40% más de impuestos.
Claro. Es que es tremendo. Hemos conocido también esta semana datos de la EPA, tasa menor al 10%, pero trabajo sin jornadas completas en muchos casos, duplicado con varios trabajos en otros, trabajos precarios. No sé qué impresión te da a ti. Por cierto, te apunto también, han salido cifras de Eurostat, que en este caso llevan otra contabilidad distinta que los de la EPA, y somos el segundo con más paro de toda la Unión Europea, por detrás de Finlandia, me ha sorprendido, pero por detrás de Finlandia. ¿Cómo lo ves, Teresa?
A ver, el decir que hay un paro menor que el 10%, bueno, pues psicológicamente dices, uy, qué bien, ¿no? Estamos lográndolo, pero tú mismo lo has dicho. Son unas tasas en las que yo creo que últimamente las tasas de paro de la economía española son poco creíbles, por no decir nada creíbles, porque los fijos discontinuos, a poco que trabajes 2 horas, ya te cuentan como que estás trabajando. Entonces, si realmente empiezas a mirar por las comunidades autónomas, que yo creo que las cifras están un poco más adecuadas, ves que realmente quitando Madrid, País Vasco, Cataluña, que de alguna manera sí tienen tasas de paro relativamente bajas, hay otras comunidades autónomas como Canarias, Andalucía, que las tasas de paro están en torno al 14%. Luego ahí quiere decir que algo se contabiliza mal. Es decir, sobre el papel queda muy bien, pero la realidad no es esa. La realidad es que la tasa de paro es más elevada. Efectivamente, el Eurostat, como tú dices, estamos los segundos en tasa de paro. Claro, y ya de alguna manera le han dado un tirón de orejas al gobierno español diciendo que tendría que especificar cuántos son los fijos discontinuos y qué periodo tienen o qué tipo de trabajo tienen, ¿vale? Porque no se pueden contabilizar como realmente no parados, cuando a lo mejor trabaja simplemente unas cuantas horas a lo largo de un año. Entonces, bueno, es un poco lo que tenemos, ¿no?
Te iba a preguntar por esto, pero también te iba a preguntar después, si nos daba tiempo, sobre la FED, sobre el ejercicio de independencia de nuestro amigo Jerome Powell, pero es que acaba de confirmarse, como se anticipaba, que ya tiene sustituto o que ya tiene el nombre del sustituto Donald Trump para cuando se marche en mayo este díscolo presidente de la Reserva Federal.
¿Quién es el nombre?
Se trata de Kevin Warsh, que fue en su momento también gobernador de la Reserva Federal, un miembro del Consejo de Gobernadores entre 2006 y 2011, que estuvo durante la crisis de Lehman, es alguien con experiencia. En principio, para los mercados me parece que es relativamente tranquilizador porque su perfil es más hawkish que dovish, pero está claro, por lo menos a mí me lo parece así, en un bote pronto, que las primeras medidas van a ser bajar tipos, que es lo que le está pidiendo quien lo está poniendo en la silla. ¿Cómo lo ves, Ángel?
Bueno, pues yo creo que Donald Trump una vez más va a conseguir lo que quería, que era convertir la Fed en un recurso más de su imperio. Creo que no es una buena noticia, al igual que critico mucho, desde luego, que Sánchez haya tomado las instituciones, también critico que Donald Trump tome la Fed. Y creo que, bueno, que ya sabemos que el día que Trump se levante de buen humor podrá subir los tipos o bajarlos. A él le conviene bajarlos porque la deuda americana es inmensa y evidentemente quiere que esa deuda pues se vea reducida con unos tipos más bajos. Pero no es una buena noticia, ¿eh? No es una buena noticia este nombramiento y no es una buena noticia que Donald Trump ya pueda manejar el dólar, porque sí. Esto es el dólar directamente.
Claro, claro, totalmente. Y, por cierto, si el dólar está bajo como quiere el equipo de Trump, evidentemente van a exportar mejor.
Yo creo que eso es un error. Es un
pero
error.
Van a importar inflación.
Correcto, es un error. O sea, ya lo hemos venido diciendo en esta tertulia varias veces. Es muy fácil y la teoría económica básica de primero de GB te dice, si tu dólar está bajo, vas a poder exportar más porque tu moneda será más barata, entonces vas a poder vender más barato. Pero es que Donald Trump, Estados Unidos, importa muchísima mercancía, muchísimo semielaborado y también muchísimo producto. Entonces, ¿qué va a exportar? Maíz. Es lo que va a exportar. Porque es que luego todo lo demás, o sea, es que le va a salir más caro. Es que es un error. Es un error de política básica. O sea, política económica básica. No sé qué opina Teresa.
¿Cómo lo ves, Teresa? Rápido.
Sí, no, efectivamente, lo has dicho muy bien. Un dólar débil, una bajada del dólar, exportas mucho, pero como tienes que importar, las importaciones te resultan muchísimo más caras, con lo cual el volumen de deuda exterior se eleva.
Con eso nos quedamos. Teresa, Ángel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Gracias.
Un abrazo.